Ya son las 9:08 y como lo prometido es deuda, como se dice siempre por ahí, está con nosotros, robándole nosotros otro día de sus vacaciones al pobre doctor. Pero nada, él parece estar a gusto con venir a visitarnos y compartir todos esos conocimientos, porque si no, no diera clases, digo yo. Entonces, yo creo que el doctor vive su profesión y la quiere expresar al resto del mundo. Buenos días, doctor Franco.
Buenos
Nueva vez por
días,
aquí.
muchas gracias por la invitación nuevamente, muy, muy a gusto.
Qué bueno. Bueno, cuéntame, Frank, que algunas de las preguntas que se le hicieron, les recuerdo que el doctor Franco es, Dios mío, y la garganta mía, ¿para dónde se fue? El doctor Franco es neurocirujano y especialista en columna vertebral de la Universidad de Jefferson en Pensilvania. Él allá también da clases y se graduó aquí en un nivel summa cum laude, o sea que es un doctor súper brillante y al hablar con nosotros se le nota que le encanta transmitir cada una de sus conocimientos. Entonces, déjame preguntar, ¿tienes, Frank?
No, que decía yo al inicio del programa que cuando acabamos la semana pasada, al salir en la recepción, había una lista de personas que habían llamado.
Ah, sí.
Me imagino que con inquietudes, lo que no sabemos cuáles eran las inquietudes, ¿verdad? Porque no salieron cuando estábamos al aire. Pero me quedó ahí mucho interés por saber el tema de tú habías mencionado la capacidad de conectar el cerebro a elementos externos que puedan de alguna manera identificar movimientos,
sí.
Facilitar investigación y demás. Y yo he visto ya que hay en desarrollo comercial algunos aparatos o equipos que puedan sustituir algunas funciones del cerebro. ¿Eso está verdaderamente avanzado o es algo ciencia ficción todavía?
Bueno, la pregunta tiene, como quien dice, varias respuestas. O sea, sí existen artefactos comerciales que tratan de reemplazar algún tipo de función perdida, ya sea por una isquemia o por un accidente y tal. Pero todavía está en su forma, es muy rudimentario todavía. Definitivamente no hay algo que se ha probado de manera consistente y repetitiva que resuelva ese problema todavía. O sea que estamos en la etapa de investigación e innovación todavía. Y eso es un tema que un tanto complejo de resolver y también requiere de mucha, mucha inversión. Entonces, por eso es que se ha tardado un poco, pero a paso lento, pero va avanzando. Definitivamente lo que hay hoy, los recursos que hay hoy no lo había hace 5 años inclusive. O sea, definitivamente a medida que la tecnología va avanzando, en un momento ahora que se ha vuelto un tema reciente con la inteligencia artificial y ese tipo de cosas,
Sí.
todo se va facilitando un poco. Pero definitivamente no estamos 100% cerca
Sí,
todavía.
porque hasta ahora solamente una empresa como la de Elon Musk, ¿verdad? Tiene una enorme cantidad de dinero dedicada a la investigación y el desarrollo y que
Sí.
además está desarrollando tecnología para ir a Marte, o sea que
Sí.
su avance es muy amplio. Son los que pueden
Claro.
invertir en algo así, porque aunque vi hace poco un dominicano que desarrolló un tipo de artefacto también, que no sé qué tan avanzado esté. Pero también me quedó la pregunta en ese momento, cuando hablábamos de esas interfaces que
Sí.
conectan al cerebro con algún tipo de
Sí.
dispositivo. ¿El cerebro funciona con algún tipo de lenguaje de programación?
Sí.
Por decirlo de una manera,
Correctamente,
¿verdad?
lo que
Informática.
sí, el tema hay que traducirlo
Eso te iba
al
a
lenguaje
preguntar.
de computación.
¿Qué tan avanzado está esa capacidad de traducirlo? ¿Qué tanto entendimiento tenemos del lenguaje en el que funciona
Sí.
el cerebro?
Yo creo que todavía nos falta mucho también. sí hemos avanzado mucho en los últimos 5 o 6 años, pero todavía falta mucho. Como yo mencionaba en el programa anterior, de manera básica, las computadoras en general trabajan con código binario, dígase 01, 01, 001. Uh-huh. Entonces, la combinación de esos diferentes factores y código permiten a la computadora descifrar qué es lo que tú le estás mandando a hacer y tal. Entonces, el proceso en que se está trabajando mucho ahora es cómo descifrar las diferentes señales que el cerebro emite para X acción, dígase, para hablar, para escuchar, para ver, para mover el brazo derecho, para mover el brazo izquierdo. Todo eso son diferentes tipos de input que se le dan a la máquina, y el tratar de condensar exactamente qué de todo ese ruido que se le genera a la máquina es realmente relevante, es esa parte que es un poco dificultosa.
Claro, es lo que se ha hecho difícil.
Doctor, ayer estuvimos hablando, yo no sé por qué me escucho raro, ustedes me
aquí te oímos bien.
Sí, se oye bien aquí.
¿Qué tal?
Se oye bien aquí.
Ah, ok, perfecto. Gracias. Ayer estuvimos, antes de ayer, estuvimos conversando con un audiólogo de Hospiten, y él hablaba de cómo se puede medir la audición y todo eso. Y todos nosotros hemos visto en algún momento uno de estos videos de cuando a un niño se le pone un dispositivo que lo conecta al cerebro y que empieza a escuchar. ¿Cuál es esta parte del cerebro que maneja el oído y cómo se logra ese tipo de solución, digamos, para la audición? Que por muchos años el nacer sordo era ser sordo para toda la vida.
Sí. A lo que tú te estás refiriendo se llama, por lo que me imagino, es un implante coclear por lo menos en mi institución lo implantan lo que se llaman los neurootólogos, que son una rama de la otorrinolaringología que se enfoca mayormente en el oído y la conexión nerviosa del oído con el cerebro. Así como la neurocirugía tiene subramas, dígase columna, que es lo que yo me especializo, neurocirugía funcional, que son lo que tratan el Parkinson resistente a medicamentos, o la epilepsia, ese tipo de cosas, o neurocirugía vascular. Bueno, los otorrinos también tienen sus diferentes subramas. Entonces, los neurootólogos son los que se enfocan en esa interacción de el oído intrínseco y cómo se traduce en esa vibración en que produce el sonido a información que el cerebro procesa y se traduce a uno entender y oír. Pero hay dos áreas del cerebro que participan mayormente en lo que es la producción del lenguaje y la recepción del lenguaje y el entendimiento. Una se encuentra en el área inferior del lóbulo frontal, normalmente del lado izquierdo, más comúnmente del lado izquierdo del cerebro, y otra se encuentra en el área más posterior del lóbulo temporal. Entonces, otra cosa que hay que recalcar, como yo mencioné, en su mayoría se encuentra del lado izquierdo del cerebro. En la población en general, la mayoría de las personas son cerebro dominante izquierdo. ¿Qué significa eso? Que esas áreas que se le denominan áreas elocuentes del cerebro, áreas que producen o que tienen que ver con los sentidos cardinales, dígase habla, visión, entendimiento, ese tipo de cosas, se localizan en su mayor parte del lado izquierdo. Y eso es relevante en el sentido de que si uno, por ejemplo, tiene que hacer algún tipo de abordaje quirúrgico, uno trata de evitar estar cerca de esa zona para no ponerla en riesgo. Entonces, el área de Broca, que es el área que se encuentra en la parte inferior del lóbulo frontal, se encarga de procesar la capacidad de hablar. O sea, cuando una gente, por ejemplo, da una isquemia que afecta esa área, se le dificulta mucho producir lenguaje, pero no necesariamente entender. Digo, depende de qué tan grande sea la isquemia y cuánto afecta el cerebro, pero si hay una isquemia o algún tipo de afección puntual a esa área, es una situación que normalmente es bien frustrante para el paciente, porque imagínate tú, yo te estoy hablando a ti ahora, tú me estás entendiendo, y bueno, si yo te hago una pregunta, tú me respondes y tal. La persona puede entender perfectamente lo que se le está diciendo, pero no como que tú te sientes como que no te salen las palabras.
Claro.
Se traba. El 100% de las veces. Entonces, uno ve a la gente como que se frustran ellos mismos y se aceleran así. Entonces, ese es un tipo de afección que es bien frustrante para el paciente.
¿Y no pudieran manifestarlo de otra manera?
Sí, o sea, ellos buscan la forma. Inclusive, muchos pueden escribir.
Ok.
Pero no pueden hablar.
A mí me he conocido dos casos y en ambos casos la persona murió no por eso, sino por la frustración que le causaba. Le dieron infarto.
Sí, sí.
Entonces, había una que era una bisabuelita de mis hijos que ella miraba a uno y empezaba a llorar porque ella no sabía escribir y ella quería responder.
Claro.
Y entonces murió sí, porque sí. No
por el hubo estrés.
Forma de
claro.
Sí. Entonces fue muy muy frustrante esa parte.
Sí.
Tengo una pregunta de alguien por ahí, por acá, que me dice que ok, su hija de 31 años tuvo un ACV y tiene el brazo afectado, pierna y brazo,
sí.
Y tiene 7 meses ya, y entonces ella quiere saber si es posible recuperar el área, o sea, sus movimientos normales de toda el área.
Sí, dependiendo de dónde fue la isquemia, y qué tan grande fue la isquemia, hay ciertos niveles de recuperación. Ahora, la pregunta de que si se va a recuperar al 100% es un tanto difícil de responder, porque hay un sinnúmero de estudios que uno evalúa para tratar de estimar el chance de recuperación funcional que se recibe luego. Pero en ese tipo de casos donde personas jóvenes por alguna razón han tenido algún tipo de isquemia o derrame, como se le dice. Por eso se están creando ese tipo de implante donde el computer brain interface, que son esos implantes que se conectan a un computador y tratan de descifrar la señal del cerebro y se conectan a reemplazos externos de eso que se perdió. Dígase, si no puede mover las piernas, se pone como si fuera un medio pantalón robótico ya al descifrar las imágenes trata de poder caminar, así como el brazo son unos guantes robóticos y tal. Esos son los últimos avances por el momento. Como les dije en el último programa, yo hasta cierto punto he estado involucrado con la Universidad de Pensilvania, donde se están haciendo ese tipo de estudios, pero todavía no estamos ni cerca de resolver eso de una forma consistente y repetitiva, porque esa es la clave. Que le funcione a una persona no tiene sentido, o sea, tiene que funcionar a todo el mundo,
claro,
para que sea algo factible. Y obviamente ya después que eso ese paso se dé, el próximo paso es cómo reducir el costo de todo eso, de todo eso, implante y tal, porque ahora son unos números casi incomprensibles.
Doctor Franco, ¿usted entiende que con la importancia que tiene el cerebro, innegable, o sea, lo maneja todo,
sí,
no hay suficiente estudios y dinero que se aporte para la investigación de resolver los problemas cerebrales y de columna?
Bueno, realmente eso, el tipo de inversión que existe en Estados Unidos solamente es muy grande. O sea, lo que pasa es que en comparación con otras ramas de la medicina, como por ejemplo cardiología, por ponerle un ejemplo, las afecciones cerebrales, y vamos a si trato como de inclusive condensarlo un poco más, las afecciones que son neuroquirúrgicas cerebrales o de columna, son un porcentaje bien pequeño en la población en general, comparado por ejemplo con hipertensión arterial o
diabetes,
ese tipo de cosas. Entonces, cómo ellos
destinan fondos.
Cómo destinan fondos a cierto tipo de problemas, va mucho de la mano de qué tan frecuentes son esos problemas. Y qué tanto demandan de la salud pública. Bueno, vamos a enfocar en la salud pública norteamericana. O sea, hay mucho fondo para investigación en stroke, en isquemia. Y hay mucho fondo para investigación para
abuso de drogas, ¿no?
Abuso de drogas, claro. Sí. Y también para trauma de la médula espinal. ¿Por qué? Porque una persona que sobrevive a una isquemia se convierte en una carga para la... Y también que sobrevive a un tipo de trauma a la médula espinal, automáticamente se convierte en una carga no solamente para la familia de esa persona, sino también para el sistema de salud pública. Y estamos hablando de millones de dólares por persona.
También cáncer, ¿no?
Cáncer, eso es una caja de Pandora también. O sea,
hay mucha inversión.
No, muchísima. Sí. Inclusive, no solamente del gobierno federal norteamericano, sino también existen todo lo que son el American Cancer Association y todo ese tipo de organizaciones que también reciben donaciones de Elon Musk y ese tipo de gente, y también ellos destinan ciertos fondos para investigación, dependiendo también qué tan frecuente es un cáncer comparado con otro, porque la palabra cáncer yo creo que también es un poco no explica bien cuál es el problema real. El problema, como la gente dice, ¿por qué estamos en el 2024 y el cáncer no se ha curado? Es que el cáncer no es un cáncer. O sea,
exacto.
Inclusive en el cerebro hay varios tipos de cáncer que son entidades totalmente diferentes. Es como quien diga, como quien yo decía, yo tengo hipertensión arterial y tú tienes diabetes y lo estamos agrupando en enfermedades crónicas. Pero no tiene nada que... Bueno, hasta cierto punto sí tienen que ver una con la otra, enfermedades metabólicas, pero son diferentes.
Son mundos distintos.
Sí, entonces el nombre, y nos estamos desviando un poco el tema, pero el nombre cáncer no hace, yo creo que confundí un poco a la gente.
Pero
asusta. Hay mucha gente que como espera mucho tiempo para ir a chequearse por algo, se asocia al no dolor, la mortalidad por cáncer y todo esto. Entonces, por eso la pone tan a la palestra. Y como dices, tú puedes, a veces tú, alguien te dice, no, porque tuvo cáncer de dedo. Y tú dices, ¿qué? O sea, es un cáncer en el músculo de un dedo, del pie, y es totalmente posible.
Sí.
Incluso, por ejemplo, los cáncer de mama tienen un montón de tipos que yo me quedo asombrada porque ningún, a veces estoy en un grupo y ninguna hemos coincidido en tener el mismo tipo de cáncer.
Sí,
somos más de 100.
Y hablando de, por ejemplo, de cáncer de mama, los avances han sido impresionantes en esa rama de la medicina. O sea, el cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte para la mayoría de las personas. Pero así, si bien hay cánceres y hay cáncer, o sea, hay cáncer de mama que no responde a ningún tipo de quimioterapia, no responde a radioterapia, y si uno no lo agarra tempranito, la cirugía ni siquiera hace sentido. Si ya se fue a ganglio y ese tipo de cosas, ya no es poca cosa que lo puede frenar. Pero también, por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata ya casi, a menos que sea un subtipo de cáncer de próstata, que también son raros, que son súper agresivos, ya el cáncer de próstata en general no es tampoco una sentencia de muerte para los hombres.
Así es.
Entonces, uh-huh. Pero así como existe en eso, está el cáncer de páncreas, que es devastador. El cáncer de esófago, devastador. Y en mi área, el glioblastoma multiforme, que lo comúnmente se llama el cáncer primario del cerebro.
Eso es lo que te iba a preguntar. En el cáncer en el cerebro, o sea, ampliar un poco sobre eso.
Sí, el cáncer de cerebro, primario de cerebro. No estoy hablando de metástasis, dígase, cáncer de pulmón que se fue al cerebro, sino cáncer primario del cerebro, de la célula del cerebro. El más comúnmente conocido es el glioblastoma multiforme, que es también, desafortunadamente, uno de los tumores más comunes del cerebro, comparado con otros tumores benignos, por ejemplo.
¿Y común en términos generales
también? No común en términos generales, okay. Pero dentro de todos los tumores posibles del cerebro, el glioblastoma multiforme es relativamente común. Es un cáncer que la expectativa de vida hasta hace poco eran 6 meses, con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, con todo eso. Pero con los diferentes avances que se han ido haciendo, ya en general la expectativa de vida la hemos logrado duplicar, casi ya es 1 año, 14 meses, que no es mucho como quiera, o sea, es bastante agresivo. Uh-huh. Pero y la particularidad de ese tipo de cáncer es lo que lo hace bien letal, es la capacidad genética de mutación que tiene. Dígase, hay terapia que
se expande muy rápido.
Bueno, no solamente que se expande, sino que la cierto tipo de quimioterapia tratan de atacar un eslabón en particular de la reproducción de esa célula. Dígase, atacan un área del ADN de esa célula, pero ese cáncer aprende, ve la quimioterapia y modifica ese eslabón que la quimioterapia ataca, y al mes ya la quimioterapia no funciona. Entonces, wow. Es bien difícil de atacar, por así decirlo.
Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el doctor Daniel Franco. Lo dije bien, ¿verdad? Que me asustó ahorita.
¡Oye!